Bienvenidos a su podcast dimensional.
La inteligencia emocional, regulación afectiva, las cualidades de la naturaleza, Quetzalcóatl, los engaños macros, un tip maestro para dormir, temas y temas, cosas y cosas, héroes dimensionales y muchos temas más que no sé cuáles son, pero saldrán aquí en este podcast dimensional. Queridos amigos, queridas amigas, queridas amiguis, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Ese sea como el signature, ¿no? Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Bienvenidos a dónde? A este su podcast dimensional de la semana, del día, del momento. Del momento presente. Del momento presente. Porque no hay otra que este momento, amigos, amigas. ¿Cómo están ustedes? Primero estamos ya. Como les dije, ya saco mis bufandas porque ya estamos en noviembre, ya pasaron los difuntos, ya estamos en un tema interesante en el cual el año crece en medida y llegamos al punto en el que ya fue todo, ya fue este año de pronto. ¿Y qué hiciste este año? Y vienen las lágrimas y viene el maratón Guadalupe Reyes. ¿Qué porquería de los Guadalupe Reyes? Por favor, desde el 12 de diciembre, que es la de Virgencita Sagrada, que hasta el 6 de enero se la pasan chupando. Amigos, no hagan eso, por favor. Vamos a hablar de muchos temas. Fíjense que me dijeron, hay unos comentarios y por WhatsApp me dijeron que hiciera el podcast más largo. No, tuvo 2 horas, Marco, Aline, Xochitl, Gwen, todas las chicas, Sandy, Tania, todas las personas que de mis 27, por supuesto, ahí las voy sumando, dicen que no. Pero amigos, 40 minutos ya, veamos qué sucede y qué no sucede. Y también me preguntaron que por qué se llamaba Quirio Podcast. Sí, se llama podcast, me dijeron, pero si ahí te aparece y también en el Instagram dice Quirio Podcast. Y supuestamente es el podcast dimensional. Entonces no les pude explicar ahí, pero aquí les explico. Quirio Podcast es como un poquito la productora del podcast, porque Quirio es como un proyecto que tenemos desde hace miles de años, 20 y tantos años, desde el 98, entonces ese proyecto es un proyecto musical que también tiene otros proyectos como un blog de viajes y como este podcast, y pues se llama Quirio Podcast. Y también es un grupo musical el cual llevamos de hace años y seguimos tocando y tocaremos el 11 de noviembre, el 11 del 11, en un festival increíble que se llama el Festival Musical Quimia. Pocos festivales como ese últimamente, amigos. Pocos festivales donde vienen, vamos, celebridades de la música medicina como Alonso del Río, como Shimshai, como Ayahuapu, como todos mis cuatitos que vamos a estar ahí echando la música medicina. ¿Qué es la música medicina? Es un género que viene cobrando interés más y más cada vez. Cuando yo empecé en este género éramos 2 y ahorita ya somos 1,000, y eso es tan interesante. Cuando yo empecé haciendo ceremonias de cacao y todo este rollo éramos 2, Iván Donaldson, con Regis, con Gianni, Azul Anaite, Cacao Ancestral y nosotros, y después fueron 100, después fueron 1,000, y ¿saben qué? Eso es muy bueno. Eso es tan bueno porque entonces crece la comunidad, crece la buena vibra, porque esto es buena vibra. Si alguien lo hace con mala vibra y por competencia y por sacar un Lakshmi, ¿qué es Lakshmi? Es por sacar un dinerito, un varito, por sacar unas lucas, ¿no? Yo le digo Lakshmi porque Lakshmi es la madre. Lakshmi es la madre y la madre de la fortuna y de la abundancia, y así se le dice, le digo yo al dinero, un Lakshmi. Por sacar un Lakshmi, hay gente que lucra con los temas medicinales. Allá ellos, allá cada quien hará lo que cada quien cosechará. A mí, yo no soy quien para decir nada, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se llama Quirio. Y entonces ya les haré el recuento de este festival maravilloso en Valle de Bravo, Música Alquimia, con estos exponentes de la música medicina, amigos. Ahí hay muchas cosas que platicar. La música medicina también viene a tocar el tema mucho de los ancestros en cuestión de las tradiciones prehispánicas. Y aquí va mi primer tema de la noche, de la tarde, del día, de la madrugada, Quetzalcóatl. ¿Qué es Quetzalcóatl? Fíjate que yo, para mí, Quetzalcóatl es algo muy importante, porque yo en mis primeros pasos de este mundo espiritual yo decía, bueno, ¿y yo qué? O sea, ¿yo por qué nací en México? O sea, ya creyendo en la reencarnación, ya abriendo, leyendo a Brian Weiss. ¡Brian Weiss! ¿Quién no ha leído a Brian Weiss, amigos? Quien no haya leído a Brian Weiss, el doctor Brian Weiss, que fue el primer psiquiatra que puso con su paciente Caroline este tema de la reencarnación en tela de todos. Muchas vidas, muchos sabios, léanlo, primera recomendación del podcast. ¿No lo has leído? Léelo, te va a encantar, y de ahí te vas a ir con los otros podcast, de libros de Brian Weiss. Entonces, amigos, ¿por qué dije de Brian Weiss? Porque yo decía, bueno, si yo reencarné en México, pues ¿a quién me rige a mí aparte de la Virgencita? O sea, porque la Virgencita de Guadalupe, por supuesto que yo soy completamente su devoto fiel. Y yo el 12 de diciembre, para mí es día, vamos, yo ese día, como el Día de Muertos, yo ahí la tengo a la Virgencita de Guadalupe, porque yo me encomiendo. Y ese día vamos a hacer un especial específico de la Virgencita de Guadalupe, Durgamatonantzintla. Lali, ¿por qué estoy diciendo esto? Hoy estoy un poco disperso, amigos. Y Quetzalcóatl. Entonces, fíjense que Quetzalcóatl es muy importante para mí, porque yo decía, bueno, yo nací aquí. Y este tema lo toco aquí porque me acabo de dar cuenta de las estadísticas. Nunca había entrado, así como nunca había escuchado mi podcast, nunca había entrado en las estadísticas del canal de YouTube. Y me está diciendo aquí, me está arrojando que tengo 50% hombres y 50% mujeres que me escuchan. Dios mío, en serio. Entre 45 y 54 años los máximos. Ah, no, entre 35 y 44 años, 20%. 25 y 34 años, oigan. O sea, millennials, te cae. Entre 18 y 24 años, 17% de mi audiencia. Ya que ya está subiendo a 600 personas. Yo digo, ¿en serio? Son 27. Para mí son 27, aunque sean 600. Y si estás entrando al canal de YouTube, bienvenida, que te vas a pasar un rato ameno, como Carlis. Carlis, te mando un gran saludo, una gran conexión. Carlis es una chica que va a entrar en mi diplomado. Ayer me decía, ¡ay, ya escuché el podcast! ¡Qué bien! Y le gustó. Pues bien, aquí lo importante es que si yo lo que digo es, si esto no te gusta, no lo escuches. Pero si te gusta, bien, bienvenida. Y dime, proponme unos temas, cosas y cosas. Entonces, arrojan las estadísticas que el mayor público de este podcast es de México, 76%. Después 3% Estados Unidos, España. Puede ser, porque bueno, tengo una familia política de España. Saludos a todos ellos. Y me encanta España, Asturias, la madre patria. Y de eso es un tema que voy a hablar hoy también. España, fíjense, con Quetzalcóatl tiene todo el tema. Argentina, che boludo, saludos a Argentina. Y Chile, o sea, es como México, Estados Unidos, España, Argentina y Chile. Esas personas escuchan mi podcast, ¿no? Después ya vienen Perú, Colombia, claro, tengo muchos más colombianos, peruanos, venezolanos, Margarita, sin chihuahuanos, saludos. Ella también dijo, no, putúa, dale, tú dale candela, que nos tardamos 3 horas, ya, no importa. Entonces, fíjense que Quetzalcóatl, por eso, porque cuando vi esto dije, bueno, ¿cuál es el tema si ya nacimos en México? Estos 76% que me escuchan hoy, pues Quetzalcóatl, ¿cuál es la divinidad regente? Así como si te vas a India, hay Shiva, Vishnu, Brahma, Lakshmi, Sarasvati, Durga, etc. Así si te vas a otro lado es Jesucristo superestrella, así te vas a otro lado es Mahoma y Mohamed y Alá y Mohamed Ali. Ay, Dios mío, entonces, pues aquí es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, los cuatro rumbos, el Omeyocan, los 13 cielos, los 9 inframundos, todo lo que uno debió estudiar en la primaria de historia, no lo estudió. No, lo que estudiamos fueron otras 30.000 cosas. Bueno, Quetzalcóatl, amigos, yo dije, es mi deidad regente, porque yo nací en México, entonces, vamos, hasta me tatué. Aquí tengo un tatuaje de Quetzalcóatl, porque del caracol. El caracol es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es muchísimas cosas, amigos. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dragón mítico, el dragón mesoamericano, el cielo y la tierra. Fíjense qué interesante el símbolo, qué interesante la sabiduría. Y aparte también Quetzalcóatl es un personaje ancestral también, como que vino al planeta, ¿no? Y se data, se dice, créolo, no créelo, esto es la cosmovisión tolteca, ¿no? Quetzalcóatl vivió en Tula. Yo me acuerdo que fui a Tula muchas veces, ahí con los atlantes, se les dice los atlantes, pero los sabios, los magos, ¿no? Y tienen estos atavíos que representa a Quetzalcóatl. No está del todo. Fíjense que es una desgracia que no, en nuestros países, en este país sobre todo, no tenemos como una ruta bien trazada, porque todo está como que tienes como que escarbar. O sea, realmente, pues por ahí Miguel Portilla le sacó un poquito de temas de Fray Bernardino de Sahagún. O sea, si tú te metes en el tema realmente de lo que hubiera pasado aquí, Yo me frustré, porque yo en serio me clavé, me tatué, me puse a estudiar náhuatl, y después dije, no va por ahí. Me metí a estudiar danza mexica y me estudié los códices, y no había como una relación fidedigna que yo dijera, esto es real para mí, ¿no? No me bastaba con Irón Portilla, con López Osti, no me bastaba con los arqueólogos, no me bastaba con el Museo de Antropología. Dije, ¿dónde más podía yo buscar? Y en eso mi amigo Cuco, que le mando un gran saludo, me dijo, oigan, hay como un semillero, se llama el semillero, hay un trabajo social en la Sierra Madre Oriental, allá por después de San Luis Potosí, en comunidades náhuatl. Y dije, vamos, yo ya había estudiado náhuatl, y dije, vámonos. Y ahí fue donde realmente yo pude darme cuenta, viviendo realmente con personas, con depositarios de la cultura ancestral, cómo pudiera haber sido la antigüedad en México, cómo pudiera haber sido la tradición, la trayectoria de estas almas. Y me encajé, me metí con ellos y hice todo un trabajo de estudio, de recuperación de náhuatl allá y de los usos y costumbres y la mitología. Y me di cuenta que hay una sabiduría que no se sabe, o sea, hay una sabiduría impresionante. Y me imagino que tiene que ver con Quetzalcóatl, porque este personaje supuestamente nació en Amatlán de Quetzalcóatl, o sea, así se llama, que está aquí cerquita, y ahí está una placa, aquí está Amatlán de Quetzalcóatl, aquí nació, hijo de Chimalma y Mixcóatl, ¿no? Todo un tema, también su mamá tuvo como esta revelación, creo que se comió un jade o una pluma o algo, y entonces, bueno, este personaje vivió, fue como un sacerdote, fue un iluminado, un tipo Buda, Quetzalcóatl, tuvo todo un caminar, hay todo un evangelio, hay un libro que se llama El Evangelio de Quetzalcóatl, según creo que se llama Frank Díaz, no sé, lo voy a buscar y aquí les pongo el libro. Hay otro libro que me gustó, que toca el tema de Quetzalcóatl, que se llama El Retorno de Quetzalcóatl, por ahí lo debo tener, de Sun Tzu-Negui, me gustó. Y aquí viene el tema de Sun Tzu-Negui, porque él reafirma un concepto interesante sobre Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Xipetotec, o sea, las deidades regentes de los cuatro rumbos mesoamericanos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque Quetzalcóatl, como es el personaje histórico también, entonces él pasó muchísimos temas y cosas y cosas, y él era un yogui, por lo que se cuenta en sus libros, era un yogui, era un asceta, hacía penitencia, ejecutaba la tapacia, o sea, hacía austeridades para iluminarse, por supuesto, se piscaba con... dicen ahí, pero bueno, es como que se sabe que era una persona, en esas épocas, hace 500 años, había ascetas aquí, como había ascetas allá, porque de allá vienen para acá, no sé si me di a entender, o sea, lo oriente y aquí está casi unido en la cultura ancestral, ¿no? Es como si te das cuenta, todo lo maya es casi hindú, ¿no? Y lo chino tiene mucho que ver con las pagodas de Tajín. Y vamos, hay un paralelo, de hecho, yo estudié todo ese tema, hay pirámides igualitas, o sea, es una cosmovisión que es un misterio hermoso esto de la cultura prehispánica, preamericana. Y fíjense qué interesante, porque Quetzalcóatl tiene toda este bagaje de que este personaje caminó y después fue como un sacerdote, y bueno, él enseñó la agricultura y enseñó toda la sabiduría, era un iluminado, era un Buda, empezó a enseñar allá en Tula, hasta que llegó Tezcatlipoca y le mostró su reflejo, ¿no? Aquí lo embriagó con hongos, y todo esto es metafórico, porque también tiene que ver con esta parte de la lujuria, la embriaguez, el emborracho, el cual todos tenemos, porque es como el espejo Tezcatlipoca, ¿no? El espejo humeante, el espejo de obsidiana, que en el ego que todos nos reflejamos. Entonces todos tenemos un Quetzalcóatl, todos tenemos un Tezcatlipoca, amigos. Y todos tenemos un Xipetotec, que es el parte del poniente, que es la transformación. Xipetotec es como Shiva, te transformas la piel, el desollado. Y todos tenemos también un Huitzilopochtli, que es la guerra interna, o sea, aquí la guerra interna, la guerra florida, el flor y el canto, o sea, lo que tú estás dentro realmente machacando, entrándole con todo en tu vida, tus batallas internas, ¿de acuerdo? Y entonces el punto aquí de hablar de Quetzalcóatl es porque tiene que ver con ese simbolismo del cielo y la tierra. Tuve una serpiente y tuve un quetzal, o sea, el quetzal era realmente el ave del pasado, el ave suprema de toda esta área, de aquí de Guatemala. Todavía en Guatemala hay muchísimos quetzales, pero tú ves una foto de un quetzal, aquí les pongo una foto hermosa, y aparte dicen que su canto embelesaba, o sea, es lo más bonito de lo celeste y lo más profundo de lo terrestre, la serpiente que vuela. O sea, y eso tiene que ver con una congruencia interna tuya también, un estado de conciencia. Por eso yo imagino que había todo un culto, había todo, como así como el budismo, había como el quetzalcoísmo, donde había sus sacerdotes, sus practicantes, por supuesto, porque Tula se nota que es una escuela, por supuesto, es un calmeca, es un lugar donde iban a prepararse interiormente los guerreros de dentro, los guerreros de la guerra florida, de la guerra de flores y cantos, o sea, del yoga, amigos. Esto tiene que ver con todo lo que hace este sentido en Oriente. Entonces, fíjense, es interesante porque hay que hablar de este tema. Y Sun Tzu-Neki, en su libro El Retorno de Quetzalcóatl, el cual lo recomiendo, habla de un tema que quiero platicarles, que es justamente hablando aquí de las personas que viven de España. Esta cuestión de que fuimos conquistados y somos un pueblo derrotado, y México tiene esta cuestión de que nos vencieron y los mexicanos sentimos que fuimos derrotados, en lugar de darnos cuenta que no, que fuimos, que somos ganancia de una herencia románica, hermosa, griega, de toda la parte europea y toda la parte tolteca en México. O sea, los mexica, a los cuales los españoles derrotaron, los castellanos derrotaron, no solamente fueron los castellanos, fueron un pequeño puñado de castellanos con 300 mil millones de tlaxcaltecas, no sé qué, tatateca, o sea, básicamente los tlaxcaltecas, hablemos de todas las tribus y las naciones que estaban alrededor de toda esta zona lacustre de la Ciudad de México. Ellos fueron los que derrotaron a los mexicas, a los aztecas, que eran los que adoraban al dios Huitzilopochtli y hacían muchos adoratorios, sacrificios humanos comprobados, como que yo me acuerdo que un amigo arqueólogo me decía que sí, hay sangre en las lápidas mortuorias y había sacrificios ya muy bárbaros y cobraban tributos. O sea, los mexica eran un pueblo que se vino a más y durante 100 años la supercascaron a todos los demás, se ganaron millones de enemigos, o sea, que había una enemistad tremenda. Pero nosotros los mexicanos creemos que no, o sea, hay como un mito, y ya me estoy tardando en este tema, pero es un tema importante para todos los mexicanos que me ven. O sea, hay un mito aquí como que vinieron a conquistarnos y como que se quedaron y no se dan cuenta todo lo demás de historia. Entonces Tzu-Neki siempre está recalcando este punto en este libro, y lo cual me hace mucho sentido decir que somos los derrotados, en lugar de decir somos la cúspide, el mestizaje de dos culturas, la tolteca ancestral, que la toltequidad tiene que ver, la toltecayo, el artista del corazón, como se dicen ellos, tiene que ver con todo el bagaje de la parte que venía ancestral de Mesoamérica y toda la parte ancestral de Grecia que los castellanos trajeron. Y Hernán Cortés fue un gran personaje, no fue el personaje que Diego Rivera super mega machacó en un mural donde se ve todo feo y que era deforme. Vamos, Hernán Cortés, ¿por qué ganó? O sea, aquí vamos a ponernos en tela de esta narrativa que propone Sun Tzu-Neki, a decir, no, a ver, momento, aquí no estamos en contra de nadie, vamos a ser amables con nuestras dos raíces y decir, los mexicas se pasaron de lanza, les tocó su karma y se los cascaron los españoles junto con los tlaxcaltecas, más bien se los cascaron los tlaxcaltecas en venganza. O sea, los españoles nunca los hubieran podido matar, así hubieran traído 80 mil rifles. No, quien los mató realmente fue, o sea, quien conquistó México fueron los tlaxcaltecas con sus aliados y unos cuantos españoles, ¿no?, que traían sus armitas y fueron los que los alborotaron. Ahí vieron la oportunidad. Entonces, amigos, la dinámica de narrativa del mexicano tiene que ser grande. Y lo que dice Sun Tzu-Neki, me importa, es interesante, porque dice, es un pueblo que se dice derrotado porque seguimos luchando, ¿no? El blanco y el moreno, el español y el mestizo, el criollo. Después ya vino la Nueva España y los criollos y los mestizos y los altapatrás y toda la negritud que tuvo, todo lo que pasó en México. Debería de enorgullecernos y seguimos en una poca amabilidad en el discurso mental de tú contra yo. O sea, como si yo fuera quién. O sea, aparte, como si un amigo, yo una vez un amigo danzante me decían, es que yo soy mexica, le dicen, pero estás hablando en español. Y sí, hay fanatismo. Yo soy mexica y yo danzo, yo masco chicle, pego tango, tururú, tlaxocamati, él es Dios, y los danzantes, muy bien, solamente, pero no eres mexica. no eres mexica, naciste, si tú, si me voy a tu ADN, tienes 30 mil cosas de, también de español. Incluso las personas, fíjense, las personas, por eso me fui a la sierra, las personas nativas reales que nacieron por tradición allá, la etnia náhuatl, las etnias realmente, las naciones en México, son de una naturaleza sabia y nunca están peleadas. No están peleadas con el español, al contrario. O sea, si hubo unos caciques que mataron el lenguaje, o sea, es que es un tema para todo un podcast, amigo. Obviamente hubo una malversión, porque claro, las personas que venían de fuera eran cerrados cognitivamente, los frailes que evangelizaron no pudieron tener una apertura ante las costumbres completamente distintas de Oriente, y claro, dijeron, no, eso es el diablo. Entonces veían una deidad, la Coatlicue, la señora con falda de serpientes, y decían, esto es el diablo, y entonces mátenlo y tiren los idolitos y todo. Y eso ha pasado en todos lados, eso ha pasado en Tíbet con toda la nación Bon, que quemaron sus idolitos porque no son chamánicos, y entonces los budistas llegaron y les pusieron sus budas. Esto ha pasado en todos lados, ¿no? Y sigue pasando. Entonces, ¿qué pasó acá? Se generó un sincretismo en el cual, pues, Quetzalcóatl pasó a ser, no sé, creo que San Francisco o no sé qué, igual que pasó con los orichas en Cuba, se hizo un sincretismo, y entonces la parte indígena, la parte mestiza, la parte criolla y la parte no sé qué, pues la Virgencita de Guadalupe, Juan Dieguito, la catedral era donde estaba la pirámide, el templo, no me gusta decirle pirámide, el templo de Quetzalcóatl. Es un tema muy interesante, amigos, que me encanta, y hablaremos después, pero aquí el punto, y quiero concluir este tema, es, no tengas una, si eres mexicano, no tengas nunca la narrativa de me conquistaron, son los malos y son los buenos. Eso no existe, sino más bien abre tu mente, investiga y di, ok, ¿qué pasó realmente en la conquista? ¿Qué pasó? Porque también ahorita hay un discurso de odio en la sociedad, ¿no? En vez de unir una parte blanca y una parte mestiza, una parte morena, una parte blanca, y decir, ok, yo tengo las dos, qué orgullo. No, como que estamos esta parte blanca, como que sí, y al revés, la parte morena, como que la, o sea, sí, hay de todo, o sea, hay una discriminación, pero eso es mental, eso es del ego, desde Tezcatlipoca, no es de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es la unidad, serpiente con Quetzal, cielo con tierra, el perfecto yin yang, la dualidad perfecta de amor, de amabilidad y de compasión. Eso es Quetzalcóatl, amigos. Vámonos con el siguiente tema, que es, y este tema me vino mucho a decir, gracias Tania, gracias porque me dijo que platicara sobre constelaciones familiares y sobre las gunas, yo para el siguiente episodio, porque ya que salgo ya me llevó como 30 mil horas. Fíjense que hubo, hablando de otras cosas muy chistosas, ya hablamos ya intenso, aquí nos pusimos en rollo Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, muy interesante. Fíjense que, amigos, vamos a respirar dimensionalmente.
Momento de respiración dimensional.
Para cambiar de tema, respiración dimensional. Inhalas y exhalas, tranquilo donde estés, relájate, para. Fíjense, hay una fórmula en mindfulness que se llama la fórmula pare, pausa, haz una pausa. Acepta tu emoción que estás viviendo, reconoce y elige seguir lo que sigues, ¿ok? Yo le llamaba también la fórmula dream, detente. Reflexiona qué está sucediendo, elige qué hacer, ¿ok? Y luego actúas y luego mantienes esa energía. Me gustan esas fórmulas porque te mantienen, te regresan al momento presente. Tu fórmula, pare, pausa, A, atento, ¿qué está pasando? R, respiras, ok. Y luego E, eliges continuar hacia acá o hacia B. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre estamos actuando en subconsciente. Y ya me voy por otro tema, pero aquí el tema que les quiero decir es que el traductor de Nelson Mandela, en el funeral de Mandela, era fake. Amigos, irrisorio. O sea, en un funeral de Nelson Mandela, un héroe dimensional que estuvo en la prisión, un héroe dimensional, Nelson Mandela. Él en su funeral, 30.000 personas, Obama, todos los líderes, pues ¿quién hizo la traducción a sordomudos? Una persona que dijo, yo soy traductor. No era traductor, amigos, no era traductor, ¿qué era? ¿Quién sabe? Y todavía esa persona, claro, un alter, él dijo, él hizo toda la serie de señas, aquí mírenlo, hizo las señas, él estaba traduciendo, se metió en un personaje, en un rol, actuaba, y todos dijimos, sí estaba, pero está haciendo haciendo fake. Después ya creo que lo metieron a la cárcel. Imagínense, tremendo, tremendo impostor, amigos. Esto se llama tener un alter. Y él dijo, ¿qué te pasó? Pues no supe. Y había ángeles por aquí, claro, esquizofrénico, o TID. Pero todos tenemos unos alters que de pronto, ¿quién hizo eso? No sé. No, o sea, por eso no te embriagues, como se embriagó Quetzalcóatl con los hongos que le dio Tezcatlipoca. O sea, la embriaguez no solo es de alcohol, te embriagas también de series, te embriagas de scrolling, te embriagas de muchas cosas, te embriagas de a trabajo. Entonces la embriaguez es lo que vino el señor Quetzalcóatl. Tranquilos. Entonces este hombre, yo creo que estaba embriagado y se subió a decir, yo soy el traductor oficial de sordomudos. Claro, los sordomudos ahí en el evento diciendo, bueno, ¿y este qué está diciendo? Puras barrabasadas, está diciendo puras cosas ahí raras. ¡Qué tremendo fake, amigos! Eso es un fake de veras. Amigos, el personaje dimensional del día de hoy es un personajazo, amigos. Ya voy a ir concluyendo. Es un personaje que yo recomiendo investigar. Todos los personajes que aquí se mencionen son héroes dimensionales. Y el libro dimensional de hoy es Ram Dass, ¿ok? Ram Dass es un nombre de Hanuman. Ya vimos quién es Hanuman, el sirviente de Ram, de Rama. Ya hablamos de Rama el programa pasado. No hablamos en clavadez, pero hablamos un poquito. Acuérdense que no puedo, como ahorita ya que te clavas pues media hora, los temas y temas, las cosas y cosas son muy profundos, no puedo yo, pues vamos, aquí nos echamos, pues, como dice Marco, un gran saludo a Marco, él me dijo, no, pues échate unas dos horitas, aquí no las bancamos, total hay mucho que hacer, ¿no? Marco, como es un editor, un fotógrafo de primera, Marco Codrilo, él está editando y claro, se está riendo con el podcast dimensional, ¿no? Bendito sea. Amigos, Ram Dass. Ram Dass tiene su serie, su documental en Netflix. Véanlo, por favor. No sé cómo se llama, pero aquí se les pongo, aquí va a estar el póster. Ram Dass, un gran personaje, amigos. Un personaje de un maestro de nuestra era. ¿Por qué? Porque él fue a Harvard, se llama Richard Alpert, fue hippie, en Harvard psicólogo ya, o sea, todo un tremenda persona, de alcurnia, aristócrata, fue a Harvard y ahí se conoció con Timothy Leary y ahí dijeron que es el LSD y tomaron un LSD y dijo, Dios mío, yo soy de aquí soy, y dijo, esto es lo mío. Y entonces empezó a buscar en la conciencia adentro ya con el LSD. Claro, esto todo reventó en los 60s. Y él dijo, no, a ver, hay algo más. Se fue a la India, conoció a su guru que se llamaba Nim Karoli Baba. Le decían Maharaji. Le llevó un frasco de LSD a Nim Karoli Baba, a un guru de la India. Dijo, tómeselo. Y Nim Karoli Baba está datado que él se tomó no solo una gotita. Si tú te tomas una gotita de LSD, no te digo cómo te pones. Lo que vas a hacer es ir a un programa, a un funeral de Mandela, y vas a dar las noticias en sordo mudo si te tomas una gotita de LSD, amigos. Y entonces Nim Karoli Baba se tomó todo el frasco como si hubiera puesto, y dicen que pasaron las horas y él estaba igual como siempre, y Nim Karoli Baba dijo, sí, ok, pues es como siempre estoy, o sea, siempre yo estoy viendo esto, ¿no? O sea, estas personas nacen en un estado de conciencia. Bueno, Nim Karoli Baba, Maharaji y maestro de Krishna Das y de todas estas, como fue como una camada de gente gringa que se fue para allá, hippies, y se convirtieron en personas de bien. O sea, Nim Karoli Baba los educó y les dijo, no, pónganse pilas. Y dicen que era un vidente y grandes los yogis de India, grandes, como tipo Quetzalcóatl. Y entonces Ram Dass pues ya regresó y empezó a dar yoga y ta, 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 y ta, 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 y escribir libros. Escribió un gran panfleto, como un librillo que se llamó Be Here Now. Y un reloj, me acuerdo de un reloj que siempre marca el now. Ese reloj yo lo quiero, a ver cuánto cuesta en el Mercado Libre. No, ya no existe, pero háganlo. Que digas ahora, ahora. En vez de que tengas un reloj y que diga ahora, ah, es el reloj dimensional, fíjense. ¡Wow! Voy a hacerme un reloj dimensional. Un reloj dimensional donde todas las manecillas marcan ahora. No hay 1, 2, 3, 4, 5. Now, aquí, be here now, estate aquí y ahora. Esa es la única realmente ley cósmica que existe. Entonces, Ram Dass, fíjense que les voy a leer unas cositas de él y por supuesto el poema dimensional es de Ram Dass del día de hoy. Fíjense lo que dice Ram Dass: estamos fascinados por las palabras, pero donde nos encontramos es en el silencio detrás de ellas. Tremendo silencio para ello. El sufrimiento es parte de nuestro programa de entrenamiento para volvernos sabios. Totalmente de acuerdo, Ram Dass. Bendito seas. Fíjense, el dolor es la mente. Son los pensamientos de la mente. Entonces me deshago de los pensamientos y entro en mi testimonio que está en mi corazón espiritual. El testigo que testimonia al ser. Luego, esos pensamientos particulares que son dolorosos, ámalos. Los amo hasta la muerte. Ámalos. Y ahí viene la amabilidad de la que hablo. Por eso la narrativa de odio social, ancestral, de A contra B, no nos hace bien. Mamá contra papá. Mamá y papá necesitamos que se amen. Al menos en mi constelación, que vamos a hablar la semana que entra, ¿no? La constelación familiar, mi constelación, todos bien, amigos. Y mi constelación interna, que es lo que yo tengo aquí, todo bien. O sea, yo me amo a mí, me perdono. Y ese es el tip dimensional de hoy. Antes de dormir, amigo mío, amiga mía dimensional, perdónate y perdona a todos los demás. 5 perdonas. No quiero entrar en tema Lolita Ayala otra vez, como la vez pasada, amigo. Lolita Ayala, Lolita Ayala es tan famosa que Alex Fernández, el comediante, trae una playera de Lolita Ayala. O sea, es un ícono Lolita Ayala, como Jacobo Saludos, que no tanto. Lolita Ayala es un ícono como Cositas. ¿Quién es Cositas? La que hacía como unos chunchitos así de manualidades. Es un ícono de la cultura pop. Es un ícono de la cultura pop, como el Chavo del Ocho, como Lolita Ayala, como Pimpinela, como Diego Verdaguer y Amanda Miguel, como todos estos que no sé por qué me salen de la cabeza y del orto. Amigos, entonces fíjense bien. Ramdas, estamos en Ramdas. Entonces, ya no sé por qué estaba yo en Ramdas, ya no sé por qué no. Y entonces fíjense que un tip dimensional antes de dormirte, amigos. Hay muchos tips para dormirte, yo los hago todos. Y te voy a decir uno hoy. Antes de dormirte, perdona. El mejor estado para dormirte es el estado de perdón. El estado dimensional de el perdón. Y perdona a las personas que te ofendieron, a las personas que tú ofendiste. Perdónate a ti por hacer todo lo que hiciste en el día, malo o bueno, o como tú lo hayas autojuzgado. Perdónalo. Y duérmete, créeme, el perdón es la mejor valeriana, la mejor ashwagandha. Hierbas para dormir, ashwagandha, definitivamente. Hierbas para dormir, valeriana y pasiflora, definitivamente. No le busques más, no te tomes melatonina, porque luego esa madre al rato te va a hacer daño, te va a hacer un surco en la cabeza. Entonces, no puedo dormir, ¿qué hago? Ashwagandha, no sé si se puede conseguir bien, de la marca Himalaya, no me están pagando. Y al rato que llegue de India, el año que entra, sí voy a vender Himalaya, definitivamente, porque son tan buenas las pastillas y aquí no las encuentro. Entonces, el año que entra, después de marzo, venderé en el podcast dimensional Himalaya. Y las ventas son un tema que voy a tocar también la semana que entra. Ya vámonos, amigos. Ya me harté de mí mismo, ya me quemé el cerebro. Es como me dicen, es que te quemas a ti el cerebro, te pones dolor de cabeza, amigo. Sí, me doy dolor de cabeza yo a mí mismo. Vamos a terminar el podcast dimensional de hoy con la poesía del mismísimo maestro de maestros, Ramdas, amigos. Únete a esta comunidad de 27 personas, suscríbete, dale like, dime qué temas tocamos. Díganme, por favor, amigos, en qué porcentaje, no sé hacer encuestas aquí, porque aparte ni las contestan, pero les pregunto aquí, ¿en qué porcentaje te gustan los temas y temas, cosas y cosas del podcast dimensional? O sea, más yoga y sabiduría, más esoterismo, más chismecito caliente, más cosas chistosas, más risa dimensional, más práctica de respiración dimensional, o más cómo está, que es una miscelánea de contenido donde incluyo todo, más héroes dimensionales, más biografías inspiradoras, amigos. Tú dime, porque tú eres la persona en la cual yo me baso para hacer estos temas y temas y estas cosas y cosas, ¿ok? Y lo que no llegue a tocar en un tema, lo tocaré en el siguiente y no pasó nada, porque aquí estamos todos en confianza. Fíjense que vamos a terminar con el podcast con esta poesía de el mismísimo Ram Dass, y comienza el pianito diciendo del gatito, haciendo así. Última, antes de irnos, vamos a reírnos dimensionalmente, amigos. 1, 2, 3. Me salió bien hacer la risa dimensional. Ríete, amigo, ríete. La vida es para reírse. Reírse de la tragicomedia. La cascas, después te ríes. La cagas, después te ríes. Te accidentas, después te ríes. Te mueres, después te ríes, amigo. La tragicomedia. La vida es una tragicomedia. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Ok, pianito, adelante. Ya no me quiero quemar la cabeza.